Oigan esta joya, cuentavientes. ¿Sabían ustedes que tener muchos hermanos también es bueno para el sistema inmunológico? Porque cuantos más hermanos tiene un bebé, más expuesto está a infecciones que pueden estimular el sistema inmunológico y prepararlo mejor para manejar las alergias y las enfermedades en el futuro. Hoy, 5 de septiembre, es el Día Mundial del Hermano. Y escogieron este día porque este es el día que murió la Madre Teresa de Calcuta, que ya saben que dedicó su vida a hacer obras sociales por todo el planeta, y murió en el 97 a los 87 años de edad. Entonces, obviamente el Día Mundial del Hermano, hagamos un hashtag, Rebeca, es gatito.
Gatito, Día del Hermano.
Día del Hermano.
Sí.
Ahora sí que shout out a todos los que aman a sus hermanos o los de sangre o los hermanos adoptivos.
Exacto. ¿Okay?
Con el hashtag Día del Hermano. Está con nosotros a Diana Arreola, es psicopedagoga, conferencista sobre estrategias y herramientas en la innovación educativa, la agilidad emocional, inclusión, perspectiva de género. ¿Cómo influye la presencia de los hermanos en tu vida? Es que ahora sí que uno no extraña lo que no conoce. Todos los que son hijos únicos, pues no saben lo que es tener hermanos. Todos los que tenemos hermanos, no nos imaginamos cómo sería la vida siendo hijo único.
Completamente, Marta. Qué gusto estar aquí contigo hoy. Pues mira, los hermanos, Marta, nos dan esta posibilidad de encontrar lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Son los principales promotores de habilidades socioemocionales, nos ayudan a negociar, son nuestros primeros compañeros de juego. Nos dan incluso tolerancia, nos ayudan a compartir la atención de nuestros papás. Y algo también súper importante es que se vuelven un foco de resiliencia también, Marta, los hermanos. Muchas veces entran a escena cuando hay una paternidad como fallida, incluso, ¿a qué me refiero con esto? Con estos lazos que muchas veces como papás no logramos hacer para generar un apego seguro, ¿no? Los hermanos siempre actúan como agentes rescatadores y es por eso que me refiero a que muchas veces son un foco de resiliencia. Los hermanos también son estos, cuando tenemos hermanos y estamos, digamos que en nuestra primera comunidad, que es la familia, estamos dentro de un mundo en el que estamos con nuestros pares desarrollando habilidades de juego que muchas veces no tenemos la oportunidad de desarrollar en la esfera social. A mí uno de los estudios que más me impacta es el estudio del bullying, por ejemplo, cuando se ha demostrado, Marta, y los estudios son como muy contundentes en este término, de cuando hay un hermano que está sufriendo bullying en la esfera social y regresa a su familia, los hermanos amortiguan, digamos que este efecto que genera el bullying, ¿no? En la esfera social. Entonces, un hermano te puede rescatar en muchísimas situaciones complejas emocionales. Siempre nos dan también la oportunidad de generar alternativas de solución, ¿no? Súper creativas. ¿Quién no se acuerda de estarse disfrazando con el hermano? O de incluso tuzarte el pelo, ¿no? De agarrar ahí, generando esta complicidad, igual y tomando ahí cosas de la mamá o del papá para generar recuerdos y experiencias. Importante también que los hermanos nos ayudan a recuperar esos recuerdos que muchas veces nos es difícil a nosotros traer a la conciencia, ¿no? Si no te acuerdas tú a lo mejor de algún evento, de esas navidades, o incluso de detalles tan sutiles, Marta, como la voz de la mamá que ya falleció o la voz del papá que ya no está, los hermanos, en este lazo fraternal, tienen la oportunidad de ayudarte a recuperar esos recuerdos a través, por supuesto, de su mirada, de su filtro, de sus creencias, pero digamos que nos ayudan también a complementar parte de nuestras historias para darle coherencia a nuestros relatos.
100%. De hecho, estoy leyendo un fact interesantísimo. Oigan esto. Tener hermanos hombres chiquitos hay un estudio que se hizo en Australia que pospone la edad en que las mujeres pierden la virginidad por más de un año. O sea, no se sabe si es que a lo mejor te sientes más consciente del ejemplo que vas a hacer, del impacto que eso podría tener. Entonces, no sé, pero está interesantísimo ese estudio. Otro también muy interesante es que cuando tienes hermanos hombres mayores, hay un estudio que se hizo en Inglaterra que tienes más posibilidad de tener más dates, de conocer más hombres, que si no tienes hermanos mayores. 100%, ¿estás de acuerdo?
100%, Marta, sí, porque al final los hermanos en el de género masculino te dan esta introducción al mundo de las normas, reglas sociales, de lo que sí se vale, de lo que no se vale, de cómo, de cuáles, digamos que puede ser tu alcance, ¿no? Al final, en este mundo de lo masculino. Y entonces, pues ya vas a tu esfera social con un aprendizaje previo de tu familia y principalmente de los hermanos. A mí algo que también veo mucho en consulta, Marta, es que los hermanos, que es un punto como muy, muy, digamos, polémico, los hermanos te quitan esta parte de sobreprotección que te dan los papás. O sea, si cuando hay familias en donde los papás están como súper sobreprotegiendo a alguno de los hijos, siempre va a estar el hermano que dice, ¿qué crees? Que ya no vas a tener esta mirada, o aquí no está mi mamá que te va a venir a rescatar, o que ya no está mi papá que te va a venir a hacer el consentido, ¿no? O sea, este hermano te da como este golpe de realidad, te centra ante la vida y te da esta probada de que pues no siempre van a estar las cosas a tu favor. Esa también es una parte vital y fundamental que te genera la relación entre hermanos. Te quita la sobreprotección, perdón, de los padres.
100%. Ahora, a ver, ¿en qué más influye tener hermanos? Yo imagino que en cómo socializas, en cómo negocias.
En tus habilidades de negociación, por supuesto. En la casa siempre tienes que estar negociando. Estamos en el constante estire y afloje con los hermanos. Si es el juguete, si es la ropa, si es la plancha, si es el perfume, ¿no? Tienes que aprender incluso desde, pues, cómo le vas a llegar. Si tienes el hermano que es como más fuerte emocionalmente, pues, bueno, cómo te vas a poner con este hermano y cómo, qué palabras incluso, qué lenguaje corporal tienes que utilizar para poder negociar con este hermano que es el más fuerte. O sea, a ti te tocó ser como en el rol de la familia, como el más fuerte, el dominante, el todo, pues, bueno, también esto te ayuda a dar como esta mirada de empatía con los hermanos, ya sea mayores o menores, para también ver qué cosas le hacen falta al otro o qué te enseña también el otro hermano. Pero al momento de la gestión emocional, Marta, también los hermanos son unos excelentes promotores de ayudarnos a ver cómo estamos nosotros. Nada con los que nos podamos espejear, digamos, tan afín que con nuestros hermanos. ¿Quién soy yo? Mucho de la posición ante mi vida es la relación que yo creo con mis hermanos. ¿Quién me han dicho que soy? Soy, como te comentaba, el fuerte, el débil, el dejado, ¿no? Generalmente en las familias hay roles idiosincráticos, así lo conocemos en psicología, en la terapia sistémica, en la que pues hay que cumplir ciertas tareas, ¿no? Dentro de cada de un rol. Y entonces, si está el fuerte, pues está el que se deja cuidar, ¿no? Si está el dejado, pues está el dominante. Como que, de cierta manera, se va estructurando la familia para cubrir algunos roles. Y entonces también entra toda esta parte de ocupar como tu lugar dentro de la familia. Pero, pues bueno, también hay varias habilidades pues implícitas en cuando se habla de la relación de hermanos y, pues, como promotores de resiliencia y como promotores de vamos a ser un equipo y generamos esta complicidad en nuestra pequeña comunidad que es la familia, pues me parece que también pues son roles que llevamos para toda la vida. Ahora, también la relación claro. de hermano es la relación más larga que vamos a tener. Vamos a vivir siendo más tiempo hermanos que hijos. En nuestra, en, digamos que en la familia, vamos a vivir más tiempo en años promedio de vida siendo hermanos que siendo hijos. Entonces, por eso para mí es muy importante, principalmente ahorita con estos temas de salud mental, Marta, pues ayudar a realmente fomentar la cooperación, realmente unir lazos de comunicación importantes. Hay muchos hermanos que son rivales en la cancha y esto también, pues me parece que deja heridas y huellas que uno va cargando de por vida. O sea, es bien importante favorecer, afianzar estos lazos familiares, fraternales, para poder incluso desarrollar sí, pues muchas sí. más áreas de, pues, sí. De desarrollo personal en tu vida. Mucho de la forma en la que te relacionas claro. con tus hermanos la llevas a tu esfera social. Por eso ahorita hace claro. sentido, ¿no? Con el estudio que comentabas de toda esta parte de masculinidad, que bueno, es súper importante cómo se posterga el tema de
la virginidad.
Uh-huh. Exactamente, la virginidad.
Oye, ahora, ¿cuáles son las características del hijo único?
Los hijos únicos, Marta. Los hijos únicos tienen cierta complejidad emocional, ¿no? Se habla de personas que están en contacto con el mundo de los adultos, pues desde siempre, ¿no? Unas características importantes es que son personas muy comprometidas, hay con un punto de introversión, ¿no? Importante, tienden a ser muy inteligentes, un tanto rígidos, ¿no? Porque digamos que su ambiente natural no les provee esta parte de compartir de manera natural en una esfera de desarrollo social, ¿no? Entonces, suele ser un poco más rígidos, tienen relaciones muy positivas con sus padres y son menos problemáticos en la escuela. Los hijos únicos también, por otro lado, pues bueno, tienden a centrar la mirada sobre ellos, ¿no? Es algo de lo que pues se tiene que trabajar y como que aprender a fluir en esta flexibilidad que no siempre es fácil para ellos porque generan como estructuras más rígidas, ¿no? De personalidad. Y pues bueno, aquí el tema de los hijos únicos es un tema que se ha estudiado bastante en psicología uh-huh. y que bueno, aquí muchas veces me preguntan, y Diana, ¿cómo podemos, o qué suple, digamos, aquí el tema de los hermanos con los hijos únicos, o qué podemos hacer? Pues uh-huh. siempre, Marta, están los amigos, que son nuestra familia elegida, siempre está este amigo rescatador o incluso los hijos únicos. Sí hay un punto de tendencia en el que tienden a juntarse también con más personas que son afines a ellos y que probablemente también tengan como que sean igual hijos únicos.
Pero o sea, ¿los hijos únicos tienden a juntarse con hijos únicos?
Hay una tendencia, o sea, igual y no en lo general, pero cuando tú observas como esta parte social, Marta, y esto se ha estudiado, de la parte de la socialización de los hijos únicos o están en un mundo adulto, de pronto como que no encajan o no caben o les es más difícil encontrar su lugar en el terreno social, tienden a tener amistades como similares a ellos, ¿no? Con este punto un poco más introvertidos, con un poquito o con personas que, pues bueno, también sean o hijos únicos o estén como un poquito ajá. más adultos.
Ya. Es más, váyanme poniendo cuentavientes. A ver, lo mejor de tener hermanos y lo peor de tener hermanos. A ver quién me saca una buena lista. ¿Qué es lo mejor de tener hermanos y qué es lo peor de tener hermanos? ¿Y cuál es el perfil de el hermano mayor, el de en medio y el menor? ¿Existe un prototipo? ¿Existe una influencia según la jerarquía en la que naciste? regresando con Diana Arreola. No se vayan.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Hacemos una pausa. Escuchas a Marta de Baile al aire solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
Estamos de regreso en W Radio y estamos hablando con Diana Arreola. ¿Cuáles son las características de un hermano de acuerdo a su jerarquía o de un hijo? O sea, el orden en que naces en una familia impacta el tipo de persona que eres. Hoy es el Día Internacional Mundial Universal de los Hermanos. Entonces, Diana, el primer hijo, el primogénito, hombre o mujer, ¿tiene un perfil diferente que el resto de sus hermanos?
Sí, Marta. En realidad, el orden de nacimiento sí impacta en tu posición de afrontamiento ante la vida. ¿Y esto cómo es? El primogénito, ¿qué carga? Carga con la expectativa familiar, con todo este anhelo, con toda esta pues emoción, ilusión, necesidad de perfeccionismo de los padres primerizos también, ¿no? Ahí con un componente de ansiedad también importante. O sea, se habla de que los primogénitos tienen en sus características de personalidad, pues ser pues muy organizados, muy autodirigidos, autodisciplinados. Son personas prudentes, ¿no? O sea, los primogénitos también tienen esta característica de dependencia al entorno, ¿no? Constantemente, pues están como viendo si están agradando o no la mirada principalmente de sus padres. Porque también esta es otra tarea que tienen. Suelen actuar en muchas ocasiones como padres sustitutos, ¿no? De los hermanos. Y pues incluso cargan también con toda esta herencia familiar en términos de, por ejemplo, si el papá o el abuelo fue abogado, el papá abogado, pues entonces el hijo se espera que sea abogado, ¿no? Entonces hay como mucha rigidez al momento de observar como la estructura de personalidad como muy de cerca de los primogénitos. Muchas habilidades, por supuesto, también, o sea, son personas como tienen una autodirección importante, pues son buenos para el estudio, ¿no? Para sobresalen, ¿no? En todos estos temas académicos. Algo que yo observo también en consulta, Marta, es que los primogénitos generalmente generan un apego ambivalente con sus padres. ¿A qué me refiero? Con apego ambivalente a esta relación como inconstante, inconsistente, ¿no? Hay tanta necesidad, como te comentaba, como de protección y de perfección que se vuelca sobre el primero, que sí genera esta relación de pronto de te quiero, te odio, ¿no? Como a nivel inconsciente. Hay de pronto muchas cosas que terminar de sanar cuando cargas como con toda esta expectativa familiar siendo el claro. Primero.
El hijo sándwich.
Bueno, pues el hijo sándwich, estos, los de en medio. Mira, es importante, Marta, que, bueno, mencionar que para que se cumpla la regla del hijo sándwich, tienen que ser del mismo género y no rebasar, digamos, que de cinco a siete años de separación entre los hermanos. Por ejemplo, tres mujeres, ahí sí, la del medio va a ser la hija sándwich, que cumpla con estas características emocionales y que la hermana de arriba y la hermana de abajo no se lleven más de 5 o 7 años, ¿no? Cuando ya son 7 años, ya es otro ciclo de vida y es otro rollo. Pero bueno, características de la personalidad de los hijos sándwich. Mira, en general suelen tener un 10% menos de atención que los hermanos mayores y que los hermanos pequeños, ¿no? Los hijos sándwich.
Todos los de en medio.
Los de en medio son, pues, se parecen los hijos de en medio a otros niños que son hijos del medio. ¿A qué me refiero con esto? El primogénito va a buscar sus primeras figuras de referencia, van a ser sus papás. Los hijos de en medio no. Los hijos de en medio van a buscar figuras de referencia generalmente en su entorno social. Por eso, como personas, son mucho más flexibles, mucho más sociables, más adaptables. Son los que, pues a lo mejor con el primogénito, la mamá se salía de la fiesta para irlo a dormir la siesta, ¿no? Reglamentaria. Pues con el segundo ya es el que se duerme en la silla que juntaron
ahí. Durmiendo en la cama de la invitada, de la dueña de la casa. Sí.
Exactamente. Sí, sí, sí. Tienen esta personalidad mucho más extrovertida. Generan, fíjate, a pesar de haber más distancia, Marta, y tener un 10% menos de atención, hay más probabilidades que el segundo genere un apego más seguro con sus padres. Y esto es porque, digamos que ya no tiene la carga ni la ansiedad de los papás primerizos. Ya no tiene toda esta idea de perfección, ya no va a cargar con esa parte. El segundo ya se libera.
Oye, como de y aparte ya carga. Le tocan papás más, le tocan papás con más experiencia.
Por supuesto, ya le toca a la mamá que si sabe que le tiene coliquito, ya sabe cómo lo pone, lo sube, lo baja para poderlo acostar, ya no carga la angustia de la mamá preocupada hablándole 10,000 veces al pediatra. O sea, el segundo, digamos que incluso, Marta, en familias que son como súper religiosas, pues, ¿qué creen? Que el segundo va a decir que la religión no importa tanto, ¿no? Que se va a conectar más con el lado espiritual. O sea, traen una carga como mucho más revolucionaria, son personas súper creativas, son personas con muchos amigos, ¿no? Con los de la fiesta, y vienen a tener familiarmente, vienen a abrir este sistema de creencias, a abrir esta mirada, a ponerle siempre este puntito polémico, que muchas veces también necesitamos en la familia para salir como de lo, pues de lo establecido, de lo estandarizado, ¿no? Como para salirnos de la norma. Muchas funciones, pues, súper nobles del hijo sándwich. Y se habla también, Marta, que, por ejemplo, los de en medio no han terminado, digamos, como que de aterrizar en el mundo. Que no han terminado como de ocupar su lugar, que están como que medio en el limbo emocionalmente. Ajá. Y esto les permite, pues, no estar como tan rígidos, ¿no? Tan como obsesivos en algunas cosas que a lo mejor sí lo encontramos en el segundo, en el primer hijo, en los primogénitos. Entonces,
claro. Y aparte, esto me encantó, los sándwiches son más agradables.
Lo son, Marta, sí, es incluso es como algo muy notorio al momento de ver familias, por ejemplo, el hijo de en medio, muchas veces en consulta incluso funcionan como este reportero de la familia, ¿no? El que llega a decir, mi mamá me dijo, mi papá me hizo, ¿no? Pasó esto. Todo este secreto familiar o la cordura o la prudencia que tiene el primero, pues el segundo dice, claro que no es así. Entonces, pues son también, cumplen con muchas tareas familiares. Y pues bueno, a mí me parece algo súper importante, pues aquí como cuidar o estar como súper pendientes, sobre todo las familias, en el, pues, del ambiente social de estos hijos segundo, de los del medio. ¿Por qué? Porque sí tiene cierta influencia el contexto, los amigos con los que se relacionan para, pues, para crecer y desarrollarse, pues, de manera segura, ¿no? Hay que estar observando, obviamente en todos los hijos, pero el segundo hijo sí tiene como esta particularidad de querer establecer esta fuente de referencia emocional allá afuera. Entonces, pues, mucho ojo al momento de estarlos como, pues, de estar formando y en la crianza, de observar como muy puntualmente el mundo social, claro, de los hijos del medio. Lo necesitan, de hecho.
Okay. Ahora, no quiero que se nos acabe el tiempo. El hijo menor, el baby de la casa. Y a ver, todos los hijos menores, pongan mucha atención y me dicen si Diana es atinada o no. A ver, Diana, las características del hijo menor.
Pues ya llegamos con el consentido de la casa, Marta, ¿a poco no? Mucho del hijo 100%. Menor es este tema de, es el consentido, el cierre, el broche de oro, todo esto. ¿Y por qué? Porque el hijo menor carga como con toda esta nostalgia de cierre que pues van a tener ya como núcleo familiar, ¿no? Digamos que el primero estrena, el segundo no estrena y el tercer hijo termina estrenando con broche de oro, ¿no? O sea, ya no le pasan incluso como las cosas, la ropa, los juguetes, ya hay como punto y aparte cositas como específicas y especiales para él. Ya el hijo, el más pequeño tiene, es como, digamos que su rol en la familia es ser el pegamento emocional, es ser... Listo.
Ok, ¿ya? Decías.
Que el hijo menor viene como a funcionar como este pegamento emocional en la familia, ¿no? Cuando hay algún disturbio o alguna comezón familiar, viene el hijo menor con estas características de conciliación, de conciliador, de como de ternura, de protección sobre la familia. Es muy importante pues el rol en realidad del hijo menor. Sí hay como cierta mirada de híjole, es el consentido de la casa, y como cierta envidia y que genera rivalidad entre los hermanos, esto es lógico. Pero bueno, tiene esta parte, muchas veces genera como mucha confusión también entre los hermanos al conectar con el más chico, ¿no? Porque en ocasiones es como el punto y aparte de la familia. No necesitan los hijos menores como una paternidad tan autoritaria. E incluso los hermanos mayores dicen, ¿no? Fíjate que a mí no me dejabas hacer esto y a él ya lo dejas hacer, ¿no? Porque es parte del primogénito, es como romper con todos esos estereotipos.
Claro. ¿Por qué a él lo dejas ir a las fiestas? Y cuando yo era de su edad, a mí no me dejabas hacer nada.
Exactamente. Sí, sí, sí. Y ya el hermano menor, digamos que goza de unos padres con la experiencia de ser padres. Y entonces, nada más rico que pues crecer con esta congruencia, con ya no este punto de ansiedad que genera en el primero, ya los papás están mucho más seguros, mucho más confiados, digamos que ya se la saben, ¿no? Con el último. Y como te decía, Marta, viene el último a cargar esta parte de nostalgia familiar, ¿no? De saber que ya con el último se termina, y esto, como la descendencia, esto sí genera un poco de conductas compensatorias. Los papás dan un poco de más al pequeño, ¿no? Como decir, bueno, ya contigo cierro. Y por eso es que se habla de el último, pues es el consentido, el chiquito de la casa.
Oye, pero dice aquí una cuentaviente que es cero, que a ella al contrario, por ser la menor, le dicen te toca. Que ir por las tortillas, ir por el pan, cuidar a los papás, porque es la menor.
También, sí. Obviamente, al hablar de la consentida o el consentido, bueno, no es en todas las familias que sucede así. Esto no es una regla, no es la generalidad, digamos. Pero sí es como pues parte de lo que se vive familiarmente. Por supuesto, al chico de la casa también muchas veces pues le toca ver en la tele lo que los hermanos mayores quieren ver. Y entonces los chicos de hecho tienen muchas oportunidades y muchas habilidades en donde de negociación, pues como medida de supervivencia, Marta. O sea, tienes que sobrevivir entre la jungla de tus hermanos cuando no eres como el ojito azul de los papás. Esto también suele ser, como te comentaba, no es una generalidad, pero digamos que en las familias, desde la parte sistémica, se observa con mayor frecuencia, ¿no? De esto que te comentaba, que se carga como con toda la parte de nostalgia de los papás, de querer compensar. Yo también soy la más chica de mis hermanos y pues creo que al igual que esta cuentaviente, igual a mí también me tocaba pues ver lo que mis hermanos querían, ¿no? Como tener este tipo de eres el último eslabón en la cadena alimenticia y te toca adaptarte también más. Claro. Cualidades de flexibilidad en los hijos menores para adaptarse a los cambios.
Sí, 100%. Oye, dice aquí una cuentaviente, ¿eh? que es la menor de 5 hermanos. Y en terapia se está dando cuenta de que muchas de sus inseguridades vienen de cómo la trataron sus hermanos desde que era niña y hasta la fecha.
Sí. Mucha de la de lo que somos hoy, Marta, de lo que nos contamos que somos hoy, viene de lo que escuchamos de nuestros padres y de nuestros hermanos. La forma en la que aprendimos a relacionarnos y a interactuar con nuestros hermanos, por ejemplo, si fue a través del conflicto, es muy probable que yo también, en mi esfera social, en estas relaciones como de vínculo más profundas, novios o mejores amigos, tal vez tenga ahí ese componente como de conflicto, porque bien vengo, digamos que, reproduciendo ciertos patrones de mi esfera familiar a lo social. Entonces, sí, como trabajarlo esto en terapia me parece algo valiosísimo que todos necesitaríamos hacer para saber qué tanto me acomoda el lugar que yo tuve en mi familia, qué tanto checa conmigo, qué tanto me cuento la historia de quien me contaron que yo soy y quiero pues resignificar también y contarme hoy una historia diferente también, qué tanto lo necesito.
Claro, mira qué bonito lo que dice Tessa. Lo mejor de tener hermanos es que cuando pierdes a tus papás, hay otras personas que sienten exactamente lo mismo que tú.
Exactamente, sí.
Oh.
El nivel de empatía que te da un hermano y esta cuestión fraternal, pues digamos que este lazo de sangre, este vínculo, ¿no?, que se genera con los hermanos, te da, digamos, como la parte de ser un equipo. Y nadie más que entienda tus colores, ¿no?, tus ilusiones, que también a la altura que lo necesitas como un hermano, completamente de acuerdo.
Bueno, ¿dónde te encuentran? ¿Das terapia, Diana?
Sí, Marta, actualmente, tengo mis redes, me pueden encontrar en Instagram como Arreola Psicopedagoga. Ahí doy talleres de gestión emocional, de crianza y disciplina positiva. Doy asesorías también personalizadas, aparte, dependiendo el motivo de consulta como de cada familia. Estoy haciendo ya cada vez más trabajo virtual. Y bueno, cada mes tengo un taller, dependiendo de, digamos que, de la época del año para como... por ejemplo, ahora viene uno de cómo elaboran los niños los duelos, cómo comprenden los niños la muerte, ¿no? Que ya se acerca esta parte del año en donde es importante, pues, saber cómo va el duelo, principalmente en niños y adolescentes.
Sensacional. Diana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es 41-51-13-96-15. 41-51-13-96-15 es Arreola Psicopedagoga en Instagram y Diana Arreola Psicopedagoga en Facebook. Muchas gracias, Diana.
Gracias a ti, Marta. Un saludo.
Igualmente. A ver, todos ustedes que se mueren de ganas de comprar una casa, Actívate los está invitando a ser parte de su novedoso programa de vivienda, en donde de manera súper fácil y segura van a poder comprar, reestructurar o remodelar su casa con el apoyo de Infonavit y Ofoviste. Actívate te ayuda a estrenar tu casa de una manera súper sencilla. No necesitan comprobar ingresos. Si ustedes están trabajando o son trabajadores independientes, también pueden estrenar su casa. Entonces pueden contactarlos en Actívate. El teléfono es 55-26-76-94-10 o 56-26-76-91-29 y es Actívate. Y luego, ¿no les ha pasado que siempre que nuestro cuerpo pues nos pide estar más saludables, tenemos 1,100 excusas y acabamos sin hacer absolutamente nada? Si ustedes son de esos, SmartFit te da las razones suficientes para que dejes las excusas le hagas caso a tu cuerpo y empieces a entrenar, tiene la inscripción en 10 pesos en cualquiera de sus planes. Así como lo oyen, si se inscriben en el plan Back, plan Black, pagas tu primera mensualidad también en 10 pesos. Entonces, déjenme decirles que tienen más de 1,000 gimnasios en Latinoamérica. Siempre hay un Smart Fit cerca de ti. Aprovechen esta promoción de 10 pesos y visiten cualquiera de sus sucursales o inscríbanse en línea en smartfit.com.mx, que es el gimnasio inteligente. Regresando al corte, ¿cómo se decora bonito y de buen gusto una casa para el 15 de septiembre? Gastón Querrillo is in the house. Y más adelante, Jorge Cucci, director de cine, que está por estrenar el 8 de septiembre, 50 o 2 ballenas se encuentran en la playa. No se vayan, eso va a suceder antes de la una. Ya volvemos.